Esto que le anunciábamos hoy tempranito, antes de repasar los títulos y cuando comenzábamos la mañana, sobre los anuncios que ha hecho el gobernador, bueno, le decíamos también, van a haber asambleas, qué se va a venir para adelante, qué irá a pasar en estos días, ¿no? Y toda esta situación que está viviendo nuestro país, que, bueno, ha hecho que los funcionarios, los gobernantes, abran el paraguas con tiempo, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Jorge Casella, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Edgardo. Buen día, Romina, y buen día a la audiencia.
Bueno, por si no lo sabe, usted recién sintoniza Radio Nacional. Jorge Casella es un dirigente de ATEN, docente jubilado, pero que, bueno, está para charlar con nosotros respecto
En este momento, secretario de prensa.
Secretario de
la
prensa.
Seccional de Zapala.
Jorge, ¿hay asamblea en estos días?
Precisamente mañana.
Mañana.
Sí, están convocadas para el jueves 20 y el viernes 21. Uh-huh. En algunas localidades la vamos a hacer mañana y en otras el viernes. La de Zapala está convocada a las 6 de la tarde y como hay estatutariamente una hora de tolerancia, vamos a empezar a las 7.
A las 7. Uh-huh. ¿Cuál es el temario, Jorge, para esta asamblea?
Y el temario, digamos, en esencia, siempre empezamos con una caracterización de la situación nacional y provincial. Y después vamos a abordar tres problemáticas que tenemos los trabajadores de la educación, ¿sí? Una tiene que ver con el tema de lo salarial, la otra tiene que ver con el tema de nuestra caja jubilatoria y después, bueno, el tema de la infraestructura escolar. Uh-huh. ¿Sí? Estamos a menos de 2 semanas del inicio de las clases, ¿sí? Faltan apenas 10 días. Y desde lo salarial, bueno, vos recién estabas hablando, no hemos tenido, digamos, absolutamente ninguna propuesta. ¿Sí? Tuvimos un primer encuentro el pasado martes 4 de febrero, ¿sí? En esa instancia cuando nuestros representantes le dijeron a los funcionarios del gobierno que qué pasaba con la pauta salarial, dijeron que no era un tema que tenían previsto discutir y pidieron un cuarto intermedio para el martes 11. Para realizar supuestamente ese día una nueva mesa. La mesa del martes 11 no se realizó nunca porque en forma unilateral el gobierno la suspendió y entonces desde ATEN, bueno, se convocaron a estas asambleas. Y una vez anunciadas las asambleas, el gobierno anunció que habría una especie de mesa de negociación en el transcurso de la semana que viene. Recordemos que la semana que viene tiene 3 días hábiles porque uh-huh. está el feriado de carnaval. Uh-huh. O sea que tendríamos el miércoles, el jueves y el viernes. Y después el otro lunes ya empiezan
arrancan las clases.
Uh-huh. Decías algo que preocupa y mucho, y esto ya comenzó a hacer ruido a principio de este año y tiene que ver precisamente con la caja de jubilaciones, ¿no?
Sí, apenitas iniciado el año, por todos los medios, desde el gobierno empezaron a decir que nuestra caja jubilatoria es, digamos, deficitaria, ¿sí? Que la plata que entra no alcanza para pagar las jubilaciones. Y los funcionarios del instituto tuvieron 2 reuniones con todos los representantes sindicales, en donde lo único que hicieron fue presentar gruesas carpetas en donde se evidenciaban o se mostraban los números de ese déficit, anunciando que algo había que cambiar, ¿sí? No han dicho concretamente qué es lo que piensan cambiar, pero estamos viendo que están allanando el terreno para cambiar algunas de nuestras variables jubilatorias. Las variables jubilatorias nuestras son 5. ¿Sí? Una es la cantidad de aportes. Acá en la provincia, los trabajadores de la educación neuquinos aportan el 16,5% de su salario. La segunda variable es la cantidad de años de aporte, que son 25 para los docentes. La tercera variable es la jubilación, ¿sí? 52 para las mujeres y 55 para los varones. La cuarta variable es la forma en que se calcula el haber inicial, ¿sí? O sea, el monto que comienza a cobrar un jubilado. Que acá en la provincia se toman los 3 mejores años, salarialmente hablando, de los últimos 5 trabajados. Esos se promedian y el jubilado arranca cobrando el 80% de ese monto. Un 80% que termina siendo casi el 100% del activo, porque el compañero activo cobra el 100%, pero le descuentan el 16,5% de aporte jubilatorio. Uh-huh. En cambio, el compañero y la compañera jubilada
ya no tiene ese
arranca
descuento.
Cobrando el 80%, pero no le descuentan el 16,5%, sino que empieza cobrando el 96,5%. Bueno, esa forma de calcular el haber inicial es bastante beneficiosa para nosotros, porque hay otras provincias en las cuales, por ejemplo, te promedian los últimos 10 años trabajados. Entonces el haber inicial, digamos, es inferior. Y la quinta variable es una variable de la que gozamos los jubilados y jubiladas neuquinas y que no tienen en casi ningún otro lugar del país, que es el tema de la movilidad. ¿Y en qué consiste esa movilidad? Un jubilado arranca con el 80% del salario del trabajador activo y va cobrando los aumentos o las recomposiciones salariales en forma simultánea y en el mismo porcentaje que lo hacen los activos. A principio de febrero, los trabajadores y trabajadoras activas cobraron un 12,2% de aumento y nosotros, los jubilados, lo cobramos en el mismo porcentaje y en forma cuasi simultánea. En realidad, los activos lo cobraron a principio de mes y nosotros lo estamos cobrando hoy. Uh-huh. En otros lugares del país, ustedes saben bien, los jubilados reciben 2 aumentos anuales determinados por decretos del Poder Ejecutivo y que son siempre inferiores a lo que va cobrando el activo. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona jubilada va envejeciendo y cada vez su salario va quedando cada vez más lejos que el salario de su cargo activo. Eso no ocurre en Neuquén, ¿sí? Por el tema este de la movilidad. Uno va envejeciendo y siempre va cobrando más o menos lo mismo que lo que cobraba cuando era un trabajador activo.
Bien.
Entonces, insisto, y termino la idea, con esta excusa del déficit, en cualquier momento, no lo han dicho todavía, van a pretender avanzar sobre algunas de estas conquistas, ¿sí? Porque o aumentar la edad jubilatoria, o aumentarnos la cantidad de aportes, por ejemplo,
eso
o,
siempre...
o quitarnos la movilidad, ¿sí? Uh-huh. A los jubilados.
Eso siempre que los en la visión o en la decisión política de que los sean los trabajadores los que tengan que solventar el déficit, porque el Estado también puede, de su parte, ¿no? Aportar en...
Totalmente. El gobierno habla de...
subsanar el déficit.
Totalmente. El gobierno habla de déficit, ¿sí? Porque dice que se necesitan 3 trabajadores o trabajadoras activas por cada jubilado o jubilada, y que en este momento no existe. Ahora, lo que no dice el gobierno es que la caja de instituto está vaciada, ¿sí? Porque nuestra caja jubilatoria se creó en la década del 70. En ese momento la población era más joven, había menos jubilados con relación a la cantidad de activos, y a los trabajadores nos descuentan el 16,5, ¿no? Desde la patronal, o sea, desde el gobierno, aportan otro tanto. ¿Sí? En la década del 70, como la plata que aportaban los trabajadores alcanzaba para pagar las jubilaciones, durante décadas, y sobraba, el gobierno no hizo los aportes patronales. Que si los hubiese hecho, ahora la caja estaría capitalizada, porque eso hubiese significado un ahorro. Claro. Y en un momento como este, en la cual la población jubilada aumentó con respecto a la población activa, digamos, la caja estaría, digamos, tendría capital.
Claro.
Y además, y esto lo sabe todo el mundo y es Vox Populi, siempre el MPN ha utilizado la caja del instituto como caja chica para solventar, por ejemplo, campañas electorales o para subsanar déficit de otros organismos provinciales, como el Banco Provincia, el Banco del BPN. ¿Sí? Se estima que la deuda que tiene el MPN con el instituto es de 200.000 millones de dólares. Entonces, lo que estamos planteando es, si vos querés subsanar este supuesto déficit, que es vaciamiento, que el gobierno pague lo que nosotros denominamos la deuda histórica que tiene con instituto. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, se suma a la mesa Lautaro Palma Parodi, que bueno, también es dirigente de Ateni y hoy ha venido a compartir con nosotros este espacio. Estábamos hablando ahora precisamente con Jorge Casella sobre este tema que ha preocupado y mucho en comienzo de este año, porque bueno, como decía Jorge, ¿no? En todas las redes sociales empezó a circular esta noticia y bueno, y la gente se fue haciendo eco de esto y empezando a movilizarse de a poquito, porque bueno, es una época del año, los primeros días de enero, donde todo el mundo está de vacaciones, más relajado, ¿no? Así que, bueno, es un tema que seguramente irán abordando a lo largo de todo el año. Lautaro, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, hablábamos con Jorge que mañana hay asamblea, ¿sí? Esto que ha dicho el gobernador, ha convocado para la próxima semana a los gremios para sentarse, obviamente, a discutir la pauta salarial. Ahora, ¿cómo es? Porque ahí también leíamos en las noticias, en los titulares de esta mañana, que precisamente ATEN y ATE, hay una conferencia de prensa donde van a brindar información respecto de lo que fue el acuerdo que se firmó el año pasado y que no es tan así como decía el gobierno de la provincia, ¿no?
Claro, el acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo, uh-huh. ¿no? Ahora, la dirigencia nuestra, la de ATEN, la dirigencia provincial en manos de Gualiardo, plantean que no hay apuro para discutir un acuerdo salarial 2020. Nosotros planteamos que sí, hay un apuro bien concreto, y además plantear eso, de que no hay apuro, de que tomémonos las cosas con calma, es una estrategia absolutamente funcional al gobierno. Porque el gobierno es el que viene postergando sistemáticamente las mesas técnicas, viene evadiendo las mesas, la cuestión salarial, pero viene planteando a nivel mediático una declaración de guerra prácticamente contra todos los trabajadores públicos de la provincia y los docentes en particular. Porque, bueno, como decía Jorge, plantear la eliminación de la cláusula gatillo o la eliminación de la actualización trimestral y plantear que el instituto tiene un déficit que debe ser cubierto con algunas modificaciones jubilatorias en las condiciones previsionales es una declaración de guerra en toda la docencia. Algo que se suma a la situación ya crítica que vienen atravesando las escuelas, que tiene que ver con infraestructura y que siempre tiene un emergente más o menos grave, pero siempre peligroso contra los compañeros y contra los estudiantes. La semana que pasada se incendió una escuela, el año pasado se han caído techos sobre la cabeza de los compañeros. Bueno, nosotros acá hemos tenido casos en la escuela 11, en la PET 11, en la escuela 12, que son episodios peligrosos, pero que se suman al derrumbe generalizado que tienen las escuelas en la provincia. Ayer subíamos desde la página de ATEN Zapala la situación de la escuela 135, que son problemas recurrentes que no han sido solucionados y que todo indica que no van a ser solucionados, porque justamente lo que plantea el gobierno provincial en línea con el gobierno nacional es un profundo ajuste al salario y al presupuesto educativo, al presupuesto social, al presupuesto jubilatorio, que bueno, nos tiene que poner en pie de guerra. A nuestro juicio, las respuestas de parte de la conducción provincial, tanto de ATE como de ATEN, son tardías. Y bueno, pero la convocatoria de asambleas de esta semana nos plantea justamente el desafío a todos los compañeros de organizarnos, de discutir un plan de lucha y de garantizar que lo podamos llevar a cabo, porque evidentemente a una declaración de guerra de parte del gobierno provincial no le tenemos que responder con tregua como ha planteado Gualiardo y otras conducciones sindicales, sino con una respuesta a la guerra que ellos nos plantean.
¿Hasta qué mes rige el acuerdo de la cláusula?
Hasta el 31 gatillo. De marzo, teóricamente, tiene vigencia el acuerdo salarial del año pasado.
O sea que después de allí, esa cláusula queda... Claro. Dentro de ese acuerdo.
Claro, y de hecho lo ha dicho el gobierno, claramente. Y está en vigencia porque ahí cobramos la última cuota. Ahí cobraríamos el último aumento en el marco del acuerdo.
El último salario en el mes de abril, en el marco del acuerdo. Claro. Lo que se cobraría en abril. Ajá. Claro. Sí. Y ellos ya adelantaron que esa, la cláusula la quieren eliminar.
Tanto a nivel nacional como, bueno, se reunieron los gobernadores hace un par de días y ya declararon que no van a mantener vigente las cláusulas gatillo en los acuerdos salariales. Perotti no la pagó, Kicillof no la pagó, en Tucumán la anularon de un saque en los primeros días de enero. Entonces hay un cuadro generalizado, como decíamos, de guerra contra la docencia en particular, porque ellos saben que es la paritaria de referencia más importante, porque es la más numerosa, porque es a principio de año. Entonces es una puja salarial estratégica, no solamente para nosotros como docentes, sino para el conjunto del movimiento obrero.
A nivel, perdón, a nivel nacional, hasta ahora no se ha realizado ninguna paritaria que haya dado o que genere esos pisos y techos, ¿no? Que de porcentajes. Y bueno, el tema de la cláusula gatillo, que no todos los trabajadores la han tenido, esto no ha estado en todos los sectores, y mucho menos a nivel nacional, pero acá en la provincia, afortunadamente, se cerró esta cláusula, o sea, varios sectores de trabajadores tuvieron esta cláusula gatillo que también permitió que el salario no se pise y no se achique tanto respecto de parámetros de inflación que bueno, que acá y en la provincia de Neuquén además sobrepasaron el 58-60%, y bueno, eso hace que obviamente si esa cláusula no existe, tu salario se reduce a la mitad, se deprecia drásticamente.
Sí, algunas cuestiones técnicas sobre la cláusula gatillo. La cláusula, digamos, las actualizaciones trimestrales fue una conquista de nuestra lucha del año 2017. ¿Sí? Nosotros, acá en la provincia de Neuquén, hace 3 años que nuestros salarios se actualizan de esta manera. En el año 2017 fue producto de un conflicto que terminó a mediados de abril. ¿Sí? En el año 2018 el gobierno no la quería prorrogar y estuvimos un conflicto que terminó el 29 de mayo, ¿sí? Iniciado el año 2019, como era un año electoral, se otorgó el 12 de febrero. No tuvimos conflicto, nada. Nosotros en un principio el tema este de las actualizaciones trimestrales las habíamos criticado porque presenta deficiencias, ¿sí? Una de las deficiencias que tiene es que uno va cobrando la inflación 5 meses después, porque la última recomposición la cobramos a principio de febrero, que correspondía a los haberes de enero, pero es una actualización que intenta compensar una inflación que empezó en octubre. Uh-huh. O sea, vos te pagan en febrero la inflación que ya padeciste en el mes de octubre. Y la segunda deficiencia que presenta es que se hace de acuerdo a números vertidos por los organismos oficiales y esos números nunca revelan o reflejan lo que realmente aumenta el costo de vida. El año pasado terminamos con un aumento total del 55,5 y en la provincia de Neuquén la vida aumentó un 61,13. O sea que ahí perdimos algo así como 5,8% de poder adquisitivo. ¿Qué estamos planteando nosotros desde acá, desde la seccional? O sea,
que se suma lo que perdimos en los años anteriores.
En años anteriores. Estamos pidiendo que tendríamos que iniciar con una recuperación salarial con un monto que nos permita recuperar lo perdido de poder adquisitivo y después que se prorrogue, ¿sí?, por lo que resta del año, el tema este de las actualizaciones trimestrales. Porque si bien es un mecanismo deficiente, es el único que más o menos nos permite no perder demasiado frente a la inflación. Los sectores o las provincias que no tuvieron cláusula gatillo o actualización según la inflación han perdido 15 o 20% de poder adquisitivo.
Un 50%, por ejemplo, en el de Santa Cruz perdieron 50% de salario en los últimos...
Acércate un poquito, por favor, Lautaro.
Que en el caso de Santa Cruz, los compañeros docentes perdieron 50% de poder adquisitivo en los últimos 3 años por no tener cláusula de actualización.
Entonces, es deficiente, pero dentro del contexto del país...
Digamos que Neuquén estaba como uno de los mejores
posicionados. Y con respecto a la vigencia, las actualizaciones trimestrales abarcan los 3 meses siguientes a otorgada la primera. La de enero incluiría los meses de febrero y de marzo. ¿Sí? Nosotros tendríamos que pelear salario para abril. Uh-huh. Lo que pasa es que sabemos cómo es. Si no conseguimos una propuesta salarial ahora antes del inicio del ciclo electivo, claro, una vez que arrancamos, vos, Edgardo, lo sabes mejor que nadie, se hace mucho más difícil implementar un plan de lucha.
Uh-huh. Mañana asamblea, entonces, ¿a qué hora, quién zapará?
Mañana asamblea a las 18 en la seccional Zapal.
Bien.
El jueves y el viernes van a haber asambleas en toda la provincia, seguramente el viernes, sí. El sábado sea el plenario, uh-huh. Para ahí unificar los mandatos y
ver cuál es la propuesta que hacemos
como sindicato en su conjunto.
¿El plenario dónde va a ser?
No se sabe.
No se sabe todavía.
No tiene ni horario ni fecha.
Pero, sí.
Y después tenemos el tema de los jardines, que eso también es muy importante. Sí. O sea, el gobierno viene prometiendo la construcción de jardines, digamos, de infantes, no lo ha hecho, y entonces hay, digamos, hay un montón de niños y niñas de 4 años que se han quedado sin salas. Y entonces, ¿qué ha decidido hacer el gobierno? Afectar otros espacios pedagógicos, ¿sí? Otros espacios pedagógicos para crear las salas de 4 años, y de esa manera cierra ludotecas, salas de música, escenarios.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre eso. Tenemos que ir cerrando porque ya están las noticias, sí. Nos están corriendo allí, Santi. Son las 10 de la mañana en la República Argentina. Gracias, chicos, por venir.
Muchas gracias, y lo esperamos a los compañeros mañana.
Vamos al encuentro de las noticias con Buenos Aires.